Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Y estamos nuevamente en Comunidad del AR para un nuevo Enlace Químico. Como siempre, recibimos a Soledad Machado. ¿Cómo estás, Sole?
Muy bien, muy contenta de estar de vuelta. Ahora ya volvimos del todo. Qué lindo estar así con esta cosa regular de volver a la radio. Yo estoy muy contenta siempre de volver porque acá nos reciben siempre muy bien.
Bueno, sos muy bienvenida. Le recordamos a la audiencia que Enlace Químico es la columna de la Facultad de Química, donde, bueno, Sole va trayendo diversos investigadores que trabajan en la facultad con diferentes temáticas. Y en este caso, hoy vamos a hablar sobre biocombustibles a partir de aceites.
Efectivamente, porque esta efeméride que les traigo, yo siempre les digo en broma que la re saben, pero esta sí la re saben. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente.
Sí, esa sí.
Esta la tenemos.
Esa la teníamos.
Creo que es la única de este año que ya recontra sabían. Y por eso hoy me acompaña la doctora e ingeniera en alimentos, Elisa Volonterio, que es del área grasas y aceites del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Química, y nos va a contar un poco sobre el trabajo que hacen en el área de su investigación. Así que bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes para todos. Bueno, como dijo Sole, yo trabajo en el área de grasas y aceites. Es parte del Departamento de Alimentos de la Facultad de Química. Bueno, en nuestra área tratamos diversos temas. Estudiamos oleogeles, estudiamos aceite de oliva, estudiamos fritura, estudiamos modificaciones de grasas. Y bueno, tenemos una línea de investigación que son los biocombustibles. Y como bien les dijo Sole, esa línea de investigación fue parte de mi tesis de doctorado. Y ahí estudiamos cómo generar biocombustibles a partir de aceite.
¿El aceite de oliva se usa para biocombustibles? ¿O se puede llegar a usar?
Se puede llegar a usar.
Porque yo, una persona que odia fervientemente las aceitunas, me gusta saber que se pueden exprimir a su máximo exponente.
Se podrían usar.
Bien, bien.
Pero los consumidores no sé si estarían tan de acuerdo.
No, creo que no. Capaz que no es lo mejor, hay otro tipo de aceites que se pueden usar.
Porque el aceite de oliva es muy rico, sí, para consumir y tiene muchas propiedades.
Sí, acá son todas para ustedes.
Somos fan de las aceitunas. Gracias por dejar más aceitunas para que nosotras podamos comer. Pero bueno, contanos un poco sobre esta línea de investigación y cómo se trabajan, porque uno no diría a priori, aunque la química está en todas partes, que las grasas y los aceites sean tan interesantes como para tener su propia área de la facultad. Y sin embargo, acá estamos.
Bueno, sí, el área es muy diversa, como les comenté. Y bueno, en el área que estoy yo, en la línea de trabajo, generamos biocombustibles a partir de aceite. Y ustedes dirán, ¿cómo genero un biocombustible?
No leíste la mente.
Bueno. Sí. El aceite, en realidad, es una mezcla de triglicéridos, que ustedes dirán, ¿qué es un triglicérido? Bueno, es una molécula que tiene como tres patitas unido a otra parte, que es un glicerol. Y en ese proceso que se da para generar el biocombustible, esa molécula se corta. Uh-huh. Y obtenemos una mezcla de hidrocarburos. Esos hidrocarburos es una mezcla de carbono e hidrógeno. La reacción, en realidad, se llama hidrotratamiento catalítico. Y ustedes dirán, ¿qué es eso?
Algo puede ser que me acuerde.
Fans de las esdrújulas.
Sí, ya veo. Ya veo que
bueno,
sí.
El hidrotratamiento catalítico es un proceso que usa presión de hidrógeno, usa un catalizador, que el catalizador lo que hace es acelerar esa reacción y permitirme obtener ese producto en menores tiempos. Y después usamos temperatura. Y eso lo metemos en un reactor, que después les voy a contar un poco qué es un reactor para que entiendan un poco mejor. Y a partir del aceite obtenemos esa mezcla de hidrocarburos. ¿Qué tiene de beneficioso esto? En realidad, esa mezcla de hidrocarburos es muy similar a lo que se obtendría a partir de un combustible de origen fósil. Entonces, estoy obteniendo a partir de una materia prima, como es un aceite, un combustible muy similar al de origen fósil. ¿Qué beneficio tiene? Puedo utilizarlo directamente en mi auto y es muy similar en composición a lo que es el combustible fósil. ¿Qué pasa? Medioambientalmente el mundo está tendiendo a obtener biocombustibles, uh-huh, además de que los combustibles de origen fósil son finitos. O sea, en algún momento se van a acabar. Entonces, siempre se está en búsqueda de nuevas tecnologías. Y bueno, esta tecnología es muy novedosa por eso. Y además tiene el beneficio de que se puede acoplar a una industria petrolera sin ningún problema. Las industrias petroleras lo que tienen, por ejemplo, es para desulfurizar el gasoil, usan un reactor que lo que hace es sacarle el azufre a ese diésel. Entonces yo podría incorporar esa materia grasa en esa corriente de gasoil y poder obtener un biocombustible ahí.
Y cuando hablas de materia grasa, contanos un poco, porque yo me imagino un poco la grasa de las tortas fritas y es un poco así, pero no es tan así.
Bueno, podríamos usar la grasa de las tortas fritas, ¿por qué no? Pero también hemos investigado en esta línea utilizar, por ejemplo, aceites de fritura, aceites de descarte. Y eso tiene como beneficio, primero, que estoy usando un descarte de la industria, que es bastante problemático porque si descartamos aceite en el agua, estamos contaminando, un litro de aceite contamina más de 40.000 litros de agua. Entonces, desde ese punto sería algo que es muy bueno porque estaría evitando una contaminación del agua, que es una cosa fundamental para nuestra vida. Y por otro lado, estoy usando una materia prima que en costos sería mucho más económica porque no estaría invirtiendo en conseguir esa materia prima. Y además no es un alimento.
No, y con el plus de que antes comiste papas fritas.
Claro. O sea, es todo beneficio.
Bueno, comes papas fritas, después con ese aceite de descarte haces un biocombustible y todo pronto.
Y te volvés a tu casa con el biocombustible luego de haber comido las papas fritas.
Exacto.
Y contanos un poco si alguien pasara por la puerta de tu laboratorio, porque todo esto suena medio a agarra una tijera y cortan la molécula, o sea, ¿cómo funciona esto? Entonces, esto se puede hacer como a escala de laboratorio, que es más chiquita, y también a escala industrial, que es más grande, pero contanos un poco si alguien pasara por la puerta de tu laboratorio y tuviera visión de rayos X, porque la puerta no es transparente. Me tira la cabeza y te saludara, ¿y qué vería ahí adentro?
Bueno, lo principal que tenemos en ese laboratorio son dos reactores. ¿Qué es un reactor, dicen ustedes? Bueno, un reactor es como si fuera, imagínense, la olla de nuestras casas, donde uno mete esas cosas, esos reactivos y esas materias primas, y obtiene un producto. Entonces nosotros en ese laboratorio tenemos dos tipos de reactores. Un reactor, que es un reactor que se llama batch, porque es un reactor que es discontinuo, donde yo ahí meto aceite, meto el catalizador que les comenté hoy, le pongo presión, le pongo temperatura y ahí obtengo mi producto. Y después tengo otro, por otro lado, que se llama reactor continuo, reactor tubular, que en ese reactor continuamente está ingresando el aceite y continuamente estoy obteniendo el biocombustible. ¿Por qué nos interesó investigar en esa modalidad de reacción? Es porque es lo más parecido y es lo que me permite escalar a una escala industrial. Entonces, por ese lado es interesante.
Claro, para que se hagan una idea, el reactor que es en batch, vos lo mirás de afuera y parece una olla, tipo la que hace sopa. Qué bueno, es una reacción en batch, hacer una sopa.
Exacto.
Datos.
Datos. No relato. Pero el volumen que hacen es del tamaño de una taza, es como una cosa chiquitita que tiene todo metal, así lo meten adentro de un coso, salen caños. Entonces hacen que de a 100 mililitros de lo que sea que van a producir.
Sí.
Y 100 mililitros es muy poquito, es un trago grande, es un shot.
Y no te da ni para dar la vuelta a la manzana.
Y no, entonces en la industria no pueden estar metiendo todo en una olla, aunque sea una olla más grande. Hay límites, entonces no puedes estar esperando todo el tiempo de reacción para producir, no sé, un litro y esperar y cosas. Es preferible que todo se esté dando en este flujo para que sea más eficiente y poder tener los litros y litros y litros, que no tengo ni idea cuántos litros se pueden llegar a producir o cómo es el rendimiento de estas cosas.
En realidad, el rendimiento que yo obtengo de la conversión va a estar relacionado a todos los parámetros de reacción, temperatura, presión. Y algo importante, la naturaleza de ese catalizador. Después, en realidad, lo que te beneficia el continuo, como decía Sole, es que yo continuamente está ingresando materia prima y continuamente está saliendo ese producto final, que es ese biocombustible, que es una mezcla de hidrocarburos. Y en realidad, algo que hoy no les comenté, esa mezcla de hidrocarburos lo que se hace es caracterizarla. Yo sé qué hidrocarburos conforman ese biocombustible y lo puedo separar en fracciones. Una fracción que va a ser similar a lo que es el gasoil de origen fósil y otra fracción que se llama jet fuel, que se usa combustible para aviones. Entonces, todo lo que yo obtengo lo voy a aprovechar y lo voy a separar y voy a aprovechar esas fracciones de hidrocarburos.
Bien, está bueno porque tiene como aplicaciones industriales. ¿Estos proyectos ya se están aplicando o es una cosa que es más de, bueno, estamos viendo si se puede y puede funcionar, puede que no? Veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Cómo es la movida ahí?
Bueno, en Uruguay en realidad es una tecnología que no, actualmente no la tenemos activa, pero sí en otras partes del mundo, como es Europa, ellos ya tienen plantas montadas y obtienen ese biocombustible, que le llaman green diesel, tiene como distintos nombres, pero es lo mismo, es esa mezcla de hidrocarburos a partir de aceite.
Y si hay alguien escuchando en este momento y te escucha a vos y se le prende la lamparita y dice, oh, esta es la vocación de mi vida, yo siempre amé las papas fritas y quiero conocerlas más íntimamente, ¿cómo se hace para estudiar grasas y aceites? ¿Cómo llegaste vos?
Bueno, ir a Facultad de Química, anotarse un llamado y bueno.
¿Pero qué te llamó la atención de este mundo de los triglicéridos?
En realidad siempre, o sea, yo estudié ingeniería de alimentos, o sea, siempre me gustó la ciencia, siempre me gustó la parte de alimentos. Y bueno, después cuando entré a facultad, empecé en esa área que es grasas y aceites, que uno dice grasas y aceites, parece algo simple, pero es algo muy complejo porque estudiamos todas las matrices grasas y mismo matrices en los alimentos. No es solo el aceite de la botellita que tengo en el súper. O sea, porque todos los alimentos en su composición, en la gran mayoría, tienen grasa o aceite, o sea, tienen materia grasa. Entonces nosotros lo que hacemos es investigar esa materia grasa. Por ejemplo, ahora tenemos un grupo de estudiantes que está estudiando todo el aceite que tienen las papas prefritas. O sea, cómo viene ese aceite de esas papas prefritas, y están haciendo ciclos de fritura en fritura en batch, o sea, en un fritador común, y en la air fryer, que está muy de moda ahora. Entonces lo que van a hacer es comparar esas dos matrices y ver cómo es la descomposición de los lípidos en esas papas fritas.
Ahora, yo tengo una duda que es más en esto de lo casero, ¿no? Esa materia prima casera. ¿Ustedes reciben, por ejemplo, alguien dice, uy, tengo un frasco de aceite y no sé qué hacer con él? ¿Puede ir hasta la Facultad de Química a dejarlo?
Puede ir hasta la Facultad de Química, lo podemos recibir en nuestra área. Pero, o sea, nosotros lo que hacemos al recibir esa materia prima siempre es caracterizar esa muestra, claro, para saber en qué condiciones está. Con respecto al aceite de fritura, existe una reglamentación en Uruguay que el aceite de fritura, por ejemplo, en los restaurantes, en todo lugar que se haga alimentos fritos, no puede pasar de un parámetro que se mide, que es el deterioro de ese aceite. Entonces, en realidad, hay una reglamentación que avala y que controla ese parámetro de deterioro.
Aunque si es más bien por una cuestión de descarte, que no lo quieren tener en su casa, pueden averiguar, sí, por ejemplo, en la página de Intendencia, cómo también descartar el aceite.
Sí, hay un convenio que tiene ALUR, que con la Intendencia de Montevideo, que tienen como unas cajas gigantes donde uno puede dejar su botellita de aceite y eso después lo llevan a la planta de ALUR y lo utilizan como materia prima. Ellos en realidad en ALUR lo que elaboran es biodiesel, que si bien es un biocombustible también, es diferente al biocombustible que yo obtengo en el laboratorio.
Claro.
O sea, es un biocombustible también, pero con otras características químicas. No voy a meterme en eso, pero a grandes rasgos es eso.
Bien, y bueno, para ir despidiéndonos ya se nota que es una cosa que está buena, que te gusta. Me llama mucho la atención eso, cómo hay gente que dedica su vida de repente a una molécula, a una cepa de un microorganismo, a un compuesto en particular, y me encanta. Y la pregunta que me gusta mucho que me cuenten es, ¿qué es lo que a vos te motiva? ¿Cuál es el combustible de tu pasión por la química?
Muy bien, muy buena esa.
Muchas gracias, estoy mejorando. O sea, ¿qué hace que vos te levantes todas las mañanas y vayas a meter aceite usado en tachos?
Bueno, por un lado, o sea, desde chica siempre me gustó toda la parte científica. Después, bueno, me fui como, me motivaron los alimentos y como que, bueno, uno va en la carrera de alimentos, o sea, es muy diversa la carrera y ves como muchas patas. Y bueno, después se me dio la oportunidad de ingresar a grasas y aceites. Al principio no tenía mucha idea, pero después como que vas investigando y siempre hay muchas cosas novedosas que estudiar. Siempre surgen cosas nuevas, tecnologías nuevas. Y bueno, es un poco eso. Lo que me motiva es la investigación, o sea, siempre saber cosas nuevas, saber por qué pasan las cosas, que en realidad los químicos somos muy de eso, todos queremos saber por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Y también por otro lado, a veces como que tratar de un poco de lo que nosotros investigamos en el laboratorio, llevarlo a la sociedad y también que toda la gente, o sea, sepa un poco qué hacemos o por qué pasan las cosas, que eso es algo muy lindo, que por ejemplo siempre nos pasa en cuando hacemos las jornadas del patrimonio, que viene mucha gente, y que como que ahí empiezan, ay, miren, ustedes hacen esto, hacen lo otro, y como que ahí mostramos un poco de lo que hacemos adentro de esa facultad de química, que todo el mundo piensa que es una cosa ahí cerrada y que somos todos unos científicos locos, y que en realidad estaba bueno un poco a veces también brindarle a la sociedad un poco de todo lo que nosotros investigamos.
Bueno, muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, Elisa, por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.